Hablemos de Nuestro Mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con un minuto. Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. Iniciamos con las lindas, con las hermosas melodías del Sicuri, un 29 de septiembre. Hoy estamos 29 de septiembre, pues, del 2021. Nuevamente con tu programa Hablemos de Nuestro Mundo, un programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y IDECA Perú. No dejen de seguirnos. Ahí estamos actualizando constantemente, pues, las noticias relacionadas también a nuestras comunidades originarias, a nuestros pueblos originarios, de nuestra selva. Importantes noticias, ¿no? Bien, yo soy Ronnie Ramos, les voy a acompañar por una hora. En la producción nos acompaña también Anneli Chino, y hoy día vamos a estar hablando sobre temas importantes, como siempre. Hoy día vamos a hablar un poco sobre alternativas al desarrollo, qué es realmente el desarrollo, y un poco del tema del agua también, ¿no? Que es bastante importante, pues, en estos tiempos. El agua cada vez es más escaso en las comunidades, sobre todo. Es bastante preocupante este tema, ¿no? Hace algunas semanas nosotros hemos compartido algunas entrevistas donde los hermanos, hermanas dirigentes de las comunidades de la zona aymara, de la zona quechua también, indican, ¿no?, que ya no hay agua, se está perdiendo los ojos de agua. ¿Y qué hacemos frente a esto, no? Y el tema de desarrollo también es importante. ¿Qué entendemos por el tema de desarrollo? ¿Es el modelo extractivista o cómo debería ser? Sobre esto vamos a estar comentando en breve nomás. Bien, ahora nos vamos a nuestro espacio ya conocido, a resumen de noticias de Servindi. Ya regresamos.
Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú. Mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos al resumen nacional de la agencia de noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 20 al 26 de septiembre. Juventud y clima. La Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático Perú presentó la Declaratoria Climática Nacional de las Juventudes Peruanas. El documento busca contribuir a las discusiones y negociaciones climáticas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26.
Agreden a Cacataibo. El comunero Merino Odicio Guaita fue violentamente atacado cuando transitaba hacia la comunidad nativa Mariscal Cáceres en la provincia de Padre Abad, Ucayali. El ataque produjo múltiples cortes en las piernas y brazos y sería una represalia por haber firmado un convenio para erradicar cultivos ilícitos de hoja de coca en territorio comunal.
Exigen intervención. El Comité de Defensa del Agua de Iquitos solicitó al presidente Pedro Castillo erradicar las pequedragas ilegales en la cuenca del río Nanay, en Loreto. Pese a las denuncias públicas, alertaron que hasta el momento nadie ha sido detenido por esta actividad que afecta el agua potable que se consume en la ciudad y comunidades rurales.
Avanza caso. la Fiscalía Ambiental de Iquitos formuló acusación contra más de 90 funcionarios y empresarios por el caso Yacucalpa, la incautación de madera de origen ilegal más grande realizada en el Perú. Entre los involucrados figuran 41 exfuncionarios regionales, 38 concesionarios y 14 empresarios, todos presuntos responsables del tráfico ilegal de madera peruana. Yacucalpa fue una embarcación intervenida en 2015 que pretendía exportar más de 1.300 metros cúbicos de madera ilegal, equivalente a 60 camiones de carga pesada.
Despojo. Por una medida del gobierno regional de Ucayali, 77 hectáreas que pertenecían a la comunidad Shipibo Caimito fueron entregadas a un grupo menonita acusado por tala ilegal y usurpación agravada. Linda Vigo, abogada del Consejo Shipibo Conibo Jesebo Cochicox, denunció que la Dirección Regional Agraria de Ucayali se aprovechó de que la comunidad no contaba con georreferenciación. Ahora preparan medidas legales para contrarrestar el despojo.
Levantan paro. Indígenas ayánicas de 47 comunidades del distrito de Río Tambo, en Junín, levantaron el paro indefinido que mantuvieron durante 5 días. La decisión fue adoptada luego de una reunión con el gobernador regional Fernando Orihuela y los congresistas Ilis López y Silvana Robles la tarde del domingo 19 de septiembre. Allí acordaron restablecer el servicio educativo presencial en las comunidades de Río Tambo desde el lunes 20 y destinar presupuesto para contratar personal de salud que fue despedido.
Regreso esperado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Perú, manifestó que el retorno a clases semipresenciales o presenciales no puede ser un privilegio y remarcó que la educación no puede esperar. El organismo de las Naciones Unidas enfatizó que la educación es un derecho de todos, sobre todo de aquellos que han tenido mayores dificultades y barreras desde que se cerraron presencialmente las escuelas. En tal sentido, urgió al gobierno a tomar las medidas necesarias para asegurar el retorno completo a más tardar en marzo de 2022.
Ley de medios. El congresista de Perú Libre, Abel Reyes, presentó un proyecto de ley sobre medios de comunicación que desató una serie de cuestionamientos de diversos sectores. La iniciativa plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios. Aunque el propósito de la iniciativa es democratizar el acceso a los medios de comunicación, el análisis del proyecto demuestra que no ha sido la mejor propuesta técnica.
Paridad, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, demandó al presidente Pedro Castillo incorporar más mujeres a su gabinete ministerial. Invocó a todos los poderes del Estado a comprometerse activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho a la participación en la vida política.
Gestión del agua. Hay retos por enfrentar en gestión del agua y en el destrave de grandes proyectos como Chavimochic 3, Chinecas y Majes Iguas, dijo Laureano del Castillo. Sin embargo, advierte que si se sigue el modelo aplicado en los últimos años, los grandes beneficiarios de estas obras serán las grandes empresas exportadoras y corporaciones.
Energías renovables. El desarrollo de las energías eólica y solar debe ir de la mano con el de la energía geotérmica, que puede generar electricidad permanente en los 365 días del año. La geotermia aportaría seguridad y continuidad eléctrica sin depender de las condiciones del clima, aseguró Franklin Acevedo, de la empresa EDC Perú.
Sobre cadáveres. La cremación del cadáver de Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, ha puesto en debate si los restos de otros autores de crímenes de lesa humanidad deberían seguir la misma suerte, quienes no tuvieron escrúpulos en dictar una norma específica para incinerar los restos de Abimael Guzmán. Ahora se rasgan las vestiduras cuando se propone una ley similar para otros criminales como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Para el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal, Abimael Guzmán, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tienen características comunes. Los tres han sido condenados por graves delitos de lesa humanidad. El primero es un subversivo terrorista y los otros dos son terroristas de Estado. Además, a los tres no les tembló la lengua para ordenar matar a otros peruanos sin mayor remordimiento, indicó Quispe.
Terminamos nuestra edición recomendando descargar la publicación virtual Hambre Cero, recetas y consejos para un Perú más fuerte. El texto, elaborado por el Programa Mundial de Alimentos, contiene una sección sobre desayunos y loncheras, pollo y sangrecita, hígado de res, pescados y mariscos, cuy, verduras y postres. De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con 12 minutos, 9:12, amigos de Pachamama Radio, estás escuchando el programa Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y hemos escuchado, pues, como cada semana, el resumen semanal de noticias de Servindi, con las noticias relacionadas también a nuestros pueblos originarios, andinos y amazónicos. Bien, y como ya hemos anunciado al inicio de nuestro programa, hoy día vamos a hablar un poco sobre alternativas al desarrollo, que por cierto, desde la red Muki han sacado una publicación, pues, ¿no? Para nuestros amigos de las redes sociales, estamos mostrando en la cámara, experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia. Sobre esto vamos a conversar nosotros a fondo con Jaime Borda Pari, el secretario ejecutivo de la red Muki, con quien ya estamos en contacto. Jaime, buenos días, bienvenido a Pachamama Radio, gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, Robbie, buenos días a toda la audiencia de vuestro programa, un gusto estar con ustedes.
Bien, entendemos pues que estos días tienen actividades, ¿no?, sobre alternativas al desarrollo, pero antes quisiéramos iniciar conversando un poco sobre qué entendemos por desarrollo o cómo debería entenderse tal vez este término, Jaime.
Sí, bueno, en realidad se trata de una publicación que hemos sacado ya hace un tiempo de la red Muki, que plantea justamente como término las alternativas al desarrollo. Obviamente, este término, normalmente cuando lo conversamos en eventos, foros públicos o inclusive los medios de comunicación, pues no se entiende, ¿no? ¿De qué están hablando de alternativas al desarrollo? Uh-huh. Cuando se habla de desarrollo, a veces solemos confundir el término planteando el desarrollo solamente con una cuestión económica. Y cuando planteamos alternativas al desarrollo, planteamos qué alternativas económicas estamos planteando. Yo diría que no solamente se trata de eso. Hay una concepción, obviamente, del término desarrollo que en los últimos años en los países como el nuestro, en Latinoamérica y en Europa en general, ha tenido cierto consenso que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? Un poco las políticas públicas que aplican los gobiernos en nuestros países. Sin embargo, este término está en cuestión, justamente porque cuestiona el actual modelo sistema capitalista en el mundo, que tiene una forma de desarrollar actividad económica y a su vez de imponerla, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, el término desarrollo entra en cuestión, ¿no? No se puede hablar de solo de una forma de desarrollo, ¿no? Se dice, hay varios casos, varias historias que uno podría revisar. Probablemente la historia de los zapatistas en México es el que más cuestiona esto desde la perspectiva de que el capitalismo se ha apoderado del término desarrollo y por lo tanto impone esta forma de pensar o de hacerse las cosas, ¿no? Entonces, Estamos hablando de esto cuando hablamos de alternativas al desarrollo, de otra forma de hacer las cosas, de otra forma de pensar en las cosas, que no sea solo pensado como lo hacemos actualmente en este sistema y que no solo sea pensado desde la perspectiva económica. Quiere decir que es más acumulación de dinero, ¿no? Entonces, el estudio trata de esto, trata de primero discutir un poco el marco conceptual de lo que se concibe desarrollo, de qué hablamos cuando hablamos de alternativas, y luego sistematiza una serie de experiencias y casos que tenemos en nuestro país. Hemos recogido de la red MUCI algunas experiencias en varias regiones del país sobre casos que están apuntando hacia estas alternativas al desarrollo. Casos muy concretos que plantean otra forma de hacer las cosas y que están pasando en los territorios y que no se conoce o no se reconoce tanto, ¿no? Entonces, más o menos de eso es el evento, pero también, a su vez, se está planteando el tema de protección de los recursos hídricos. De modo particular, queremos hacer énfasis en el tema de protección del agua o recursos hídricos, porque estamos en un contexto en el que me parece que hay que hablar sobre este tema, ya que no solamente tiene que ver con el tema de la pandemia, sino también con la crisis ecológica en el mundo y cómo es que estamos nosotros haciendo o qué estamos haciendo como país para proteger los recursos hídricos o las cabeceras de cuenca. Es un foro que justamente mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde pretende abordar esta temática.
Muy bien. Ahora, mencionaste el tema de las experiencias. ¿Qué experiencias más o menos podemos destacar o han destacado en esta publicación también? Tal vez en el sur, en el centro de nuestro país, desde la Red MUCI, que ustedes vienen acompañando también, ¿no?, a través de otras instituciones, a las comunidades, a las organizaciones.
Sí, nosotros partimos de la premisa, la Red MUCI trabaja o hace seguimiento al tema extractivo minero principalmente. Nosotros acompañamos a comunidades y poblaciones afectadas principalmente por la minería. Y cuando hablamos del tema minero, en nuestro país casi todos los gremios empresariales, buena parte del Estado en los últimos años, han tenido este consenso de que la minería es el único motor de desarrollo y por lo tanto hay que priorizar este sector. Nosotros creemos que no solo se debería priorizar la actividad minera, sino que hay otras alternativas, hay otras actividades económicas también que deberían ser potenciadas. El sector agropecuario, por ejemplo, ha sido el más vilipendiado, el más olvidado, ¿no es cierto?, en los últimos años, y que esperamos que con este nuevo gobierno, con el planteamiento de la segunda reforma agraria, se pueda dar su lugar con el presupuesto que se requiere y con la discusión que hay que hacer sobre la segunda reforma agraria. En este contexto, nosotros tenemos como premisa de que no se puede pensar solamente en el extractivismo minero como única alternativa de tributación, digamos, económica o desarrollo económico, si queremos ponerlo así, sino que hay otras actividades, hay otras fortalezas que tenemos como país. Por ejemplo, el cliché de Perú país minero, lo cuestionamos, porque creo que el Perú es un país mega diverso, es un país que tiene otras riquezas, además de solamente la materia prima, como se pretende hacer creer en el tema extractivo minero. Y en ese sentido, hemos identificado algunas experiencias, tanto en el norte, en el centro y el sur del país. Por ejemplo, en el caso del centro, una experiencia que se ha acompañado a través de CEDAP, que es una organización socia y miembro de MUCI, ellos acompañan hace mucho tiempo, más de 30 años, un proceso de siembra y cosecha de agua. ¿Qué quiere decir? Que en determinadas zonas, donde no se tienen muchos recursos para regar la agricultura, inclusive para consumo humano, en tiempos de lluvia lo que hacen las comunidades es justamente ubicar lugares específicos para que se pueda recolectar agua aquí. Ese tipo de experiencias que son sostenidas y que han sido reconocidas, inclusive en este caso que te comento en Ayacucho, son las que intentamos visibilizar. En el caso de Cusco, por ejemplo, hemos identificado algunas experiencias sobre agricultura ecológica, agricultura familiar ecológica. Hoy en día, hace muchos años, recordarán ustedes, no se hablaba de la importancia de la agricultura familiar. Hoy en día, el Ministerio de Agricultura, Midagri, ya lo reconoce, hay un viceministerio inclusive que ve este tema, pero el nuevo enfoque tiene que ver con la agricultura familiar ecológica, ¿no? Ecológica en el sentido de que hay comunidades que practican, o hay territorios en Cusco, en Chumbivilca, en algunos lugares identificados, que practican esta forma de producción, que es mucho más natural, orgánico, entre otros, ¿no? Entonces, ese es el segundo ejemplo. En el caso del norte, en Cajamarca, hemos identificado, por ejemplo, una experiencia para producir colonia, se podría decir, a través de flores naturales silvestres que hay en determinadas zonas, y cómo la comunidad se ha organizado, o el caserío, el sector se organiza para producir esto de forma artesanal, y cómo están buscando, digamos, mercados propios en la misma ciudad de Cajamarca. Entonces, de manera general, te lo comento, este tipo de experiencias las intentamos remarcar dentro de este documento, este libro, que es de Alternativas al Desarrollo, y que también será presentado pues el día de mañana, ¿no?
Muy bien, el tema del agua también es bastante importante, ¿no? Y qué bueno que se destaque también este trabajo del CEDAP de Ayacucho, de siembra y cosecha del agua, porque el tema del agua es una preocupación, ¿no? Aquí en Puno también, en las comunidades aymaras, tanto en las comunidades quechuas también. ¿Y qué han encontrado en cuanto al agua? ¿Cómo está la situación en algunas regiones también, tal vez por el centro, por el norte?
Sí, en general me parece que hay que empezar a conversar de manera más seria sobre la gestión del agua en nuestro país. Debería tener un enfoque obviamente integral, intercultural, ¿no? Y que no tenga esta característica, como muchas comunidades y regiones lo han comentado, que es casi privatista o de priorizar solamente hacia un sector, ¿no? Hay muchos cuestionamientos en muchas regiones, principalmente en regiones mineras, de cómo el agua, de cómo administra, perdón, el agua, la Autoridad Nacional del Agua, priorizando los permisos, licencias de uso de agua, principalmente actividades industriales, en este caso la gran minería, ¿no? Entonces, una primera cosa que creo que hay que hacer es garantizar que las cabeceras de cuenca, ¿no?, en nuestro país, donde están las nacientes de las aguas, sean protegidas. Sobre este punto, se ha presentado, el gobierno saliente de Francisco Sagasti ha aprobado una norma para empezar a delimitar, empezar a pensar la cuestión metodológica sobre cómo debería delimitarse una cabecera de cuenca. Es una norma que ha salido este año, en el mes de julio, reitero, y esta norma establece un plazo de más o menos 90 días para discutir cómo es que vamos a aportar en esta discusión. Por ejemplo, cómo se delimitan las cabeceras de cuenca. Ahí hemos encontrado unas observaciones de Resnuki, algunos de ellos, porque la forma como plantea el ANA de delimitar la protección de cabeceras de cuenca no es tan correcta, en el sentido de que no está tomando en cuenta los anteriores enfoques, sino que están cambiando de término, y ahí hay una discusión que los técnicos van a alcanzar justamente en el marco de esta discusión. Entonces, reconocemos por un lado la importancia de avanzar con esta discusión de proteger cabeceras de cuenca, pero también sentimos que hay algunos vacíos que hay que seguir discutiendo, ¿no? No estamos diciendo que no sirve el documento, la resolución, pero sí observamos algunas cosas que nos preocupan, y lo han hecho varias organizaciones de la sociedad civil sobre este tema. Entonces, creo que en este contexto hay que empezar a hablar sobre protección de cabeceras de cuencas y cómo es que se involucra la participación de las comunidades y poblaciones de estas cuencas, y que la decisión no solo se tome desde Lima o desde Lima, o solamente desde un sector empresarial privado, puede ser una empresa minera, sino que realmente tome en cuenta la participación de la gente, y si es que hay que decidir algo, pues sea en conjunto con la gente y no solamente de un grupo de personas o autoridades. Entonces, es eso, la misma problemática que tenemos en el sur, la tenemos en el centro y en el norte, lamentablemente. Justo el tema de la, seguramente ustedes también están atentos a este debate, el tema de la segunda reforma agraria está planteando como uno de los ejes el tema del agua, que es prioritario para las comunidades y para la producción agropecuaria, para la producción del lago. Y ese es un debate que se va a tener que abrir también por ese lado. Entonces, creo que en un contexto, además, post-pandemia, todavía obviamente pandemia, pero post-pandemia, después, en un contexto de crisis climática generalizada por lo que está pasando en el mundo y en el país, creo que ahora más que nunca deberíamos hablar sobre la importancia de la gestión del agua, y cambiar un poco de enfoque de entrada, priorizando obviamente para el consumo humano el agua y luego seguramente para las demás actividades, ¿no?
Así es, efectivamente. Bien, Jaime. Es preocupante pues el tema del agua. Hace algunas semanas nomás aquí también hemos revisado el informe del cambio climático de la ONU, del IPCC, ¿no? Y también ya es momento de que haya acciones también, ¿no?, por parte tanto de las instituciones públicas y privadas. Bien, Jaime, nos vamos a ir a una pequeña pausa y después queremos seguir hablando también un poco cómo ves el trabajo del Estado actualmente, esta relación, ¿no?, con el tema extractivismo. Y también un poco comentar también de la reforma agraria, ¿no? Que en los próximos días ya se va a hacer el lanzamiento también en Cusco. Jaime, espéranos por favor unos minutos y regresamos.
Sarnaka winakasata aruskit añani. Causa y ninchis curamanta remarizum.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, 9 de la mañana con 28 minutos. Esto es Pachamama Radio y el programa Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y del Caperú. Y estamos conversando hoy con Jaime Borda Pari, secretario ejecutivo de Red Muki. Mañana ellos tienen un importante evento en la capital de nuestro país sobre alternativas al desarrollo y protección de los recursos hídricos. Y estamos abordando un poco más sobre este tema también, ¿no?, que es bastante importante. Jaime, en la publicación también mencionan, ¿no?, del Encuentro Latinoamericano de Alternativas al Desarrollo que han efectuado entre la Red Muki y Miserior en 2019. ¿A qué conclusiones han llegado aquí? ¿Qué podrías destacar?
Sí, el documento recoge una parte de la discusión que se tuvo hace algunos años, como bien señalas tú, sobre las distintas entradas, enfoques que hay sobre el tema de alternativas. Y aquí es importante señalar que no hay una sola entrada, un solo enfoque, una sola mirada sobre el tema de alternativas al desarrollo. Hay diferentes reflexiones que creo que deberían ser de esta forma, porque el pensamiento hegemónico, por así decirlo, cuando hay un solo modelo, una sola forma de hacer las cosas, es cuando es peligroso el asunto. En este caso, hay diversas experiencias de diversos países de Centroamérica, en Latinoamérica, que están discutiendo a su modo, ¿no?, esta forma de hacer o vivir de forma distinta las cosas, ¿no? Las experiencias van desde Bolivia, Ecuador, donde en su momento, si recuerdas, los mismos gobiernos lo han incorporado en su debate, se hablaba del suma tamaña, del buen vivir, entre otros, ¿no? Otra forma, otro enfoque de convivencia, y no desde la perspectiva de desarrollo, que siempre se le dice que es un enfoque occidental y obviamente traído a nuestro país, entre otros. Entonces, ha sido un encuentro de saberes, un encuentro para compartir experiencias, reflexiones sobre las alternativas de desarrollo, ¿no?, mirando no solo el resultado económico. Tampoco estoy diciendo que no es nada de lo económico, sí implica lo económico, ¿no? Pero no solamente eso, sino también otras formas de existencia con la naturaleza, que no todo queda centrado en consumismo o extractivismo, como plantea el capitalismo, o que el mercado lo regula todo, sino que cómo se plantea la relación que tenemos, por ejemplo, con la naturaleza y el territorio. No todo eso se ha discutido, se ha conversado, y hay aproximaciones sobre lo que implica las alternativas al desarrollo, y justamente en el documento se plantea un poco estas discusiones, estas entradas, estos enfoques y estas miradas. Desde la Red Muki, al trabajar el tema extractivo minero, nosotros tenemos ya como 18 años como red trabajando el tema, se nos ha intentado acusar de que solamente denunciamos la actividad minera, que nos oponemos a la actividad minera, que no queremos el desarrollo del país, ¿no? Uh-huh. Somos antidesarrollo, inclusive nos han dicho. Entonces nosotros dijimos, ok, no estamos diciendo que no queremos, digamos, inversión económica en el país, lo que estamos diciendo es que esto tiene que hacerse de manera seria, respetando la decisión de la gente, no imponiendo, garantizando el tema ambiental y de salud en las poblaciones donde va a haber minería, que se respete la consulta, es decir, respetando el marco normativo constitucional de derechos en nuestro país y no imponiéndose, como ha pasado en nuestras regiones, o como se ha intentado hacer en Conga, en Cajamarca, o en Tía María, en Arequipa, ¿no es así? Entonces, sobre eso es que también nosotros, digamos, planteamos y decimos, no solamente denunciamos el tema de afectación de derechos, sino que desde la Red Muki promovemos la discusión de alternativas más allá del extractivismo. Y eso pasa por discutir entre todos sobre qué tipo de desarrollo queremos en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro distrito, y cómo es que se implementa eso, cómo se está implementando o cómo debería implementarse. Entonces, por eso es que el tema de alternativas es importante para la Red Muki, porque propone o invita a la discusión. No estamos diciendo que esta es la receta, esta es la fórmula y así deben hacer las cosas. No, lo que decimos es que tal cual se están haciendo las cosas hoy en nuestro país y en Latinoamérica y en general en países extractivistas, es que eso está generando obviamente en los territorios afectaciones y está generando daños que son irreparables. y eso no puede seguir así porque tenemos un extractivismo actual que es depredador y voraz, ¿cierto? Y ahora mucho más en un contexto en el que China, por ejemplo, al reactivar su economía, está haciendo que la materia prima crezca. El precio del cobre está cotizándose por encima de los $4 y está en su máximo histórico, ¿no? Nunca hemos tenido un precio tan alto en el Perú y eso obviamente está generando mayor presión en los territorios para que, porque estos mineros que antes se veían inviables, ahora se vuelvan a decir que no, ese precio hay que retomarlo. Entonces, es frente a ese escenario, frente a ese contexto que planteamos este debate, Ron.
Muy bien, Jaime. Bien, ahora, desde Muki, ¿cuál es su lectura frente al trabajo de estos primeros meses, ¿no?, de la gestión del presidente Castillo y su gabinete, sobre todo viendo el tema extractivo? ¿Cuál sería su lectura?
En general, desde una perspectiva política, desde la red Muki, nosotros hemos saludado, ¿no?, la elección del nuevo gobierno de Pedro Castillo, a quien consideramos un gobierno progresista de izquierda y a quien le hemos deseado los mejores éxitos. Y desde la red Muki, además, nosotros vamos a tratar de alcanzar nuestras propuestas, ¿no?, técnicas sobre qué cambios tendrían que hacerse en determinados sectores. Eso lo hemos hecho a principio, de agosto, el mes de agosto, justamente para saludar de Castillo, porque ha sido, como ustedes saben, ha sido casi agotador hasta el último día escuchar la proclamación de Pedro Castillo como presidente, y porque finalmente la derecha y el fujimorismo y sus medios aliados pues han cuestionado la elección de Pedro Castillo, ¿no? Inclusive han querido desconocer, deslegitimar esta elección que el pueblo peruano finalmente ha decidido. Sin embargo, en el camino tenemos algunas observaciones, algunas críticas que hay que hacerlas. Me parece que es lo correcto, en el sentido de que, por lo menos en el tema extractivo, en el tema minero, en el tema ambiental, en el tema de políticas públicas para pueblos indígenas, no vemos que los nuevos ministros, digamos, estén enfocados en eso. ¿A qué me refiero? El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ha hecho una serie de anuncios, ¿no?, en el sector minero, señalando que la inversión privada va a continuar, que más bien lo que se va a incorporar es el término de rentabilidad social, es decir, que si un proyecto minero va a entrar a Perú o ya está operando en Perú, tiene que generar rentabilidad social en los territorios. Nosotros dijimos de qué se trata eso, qué es rentabilidad social. Solo tiene que ver con plata, es decir, a una comunidad le doy plata y resuelto el asunto, me parece que no es eso. No se ha discutido lo suficientemente eso. La semana pasada salió un documento sobre lo que implica para el Ministerio de Energía y Minas la rentabilidad social, y nuevamente lo que vemos es que es un enfoque muy economicista y no tiene un enfoque de protección de derechos o derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Tenemos críticas en el sentido de que lo que nos está diciendo el ministro de Energía y Minas y lo que el presidente Castillo ha dicho hace poco en Naciones Unidas en su gira es que la actividad minera extractiva va a continuar, y ese va a continuar al parecer no tendría grandes cambios. Y esto pasa, y ya está pasando en los territorios, las comunidades, las poblaciones afectadas de la minería, me parece que van a cuestionar eso. El caso ahorita más fuerte que está enfrentando este gobierno está concentrado en el corredor minero, en la región de Cusco y Apurímac, justamente por el proyecto Las Bambas. Ahí tenemos un conflicto que se inició justo cuando empieza el gobierno de Castillo, va el señor Bellido, el premier de la PCM, da un mensaje político que creemos que veíamos en ese momento importante. Lo hace, sin embargo, se olvida de firmar el acta, sin embargo, no designa personal o personas adecuadas para que hagan seguimiento a este caso. Y las comunidades tuvieron que protestar otra vez para que los escuchen. Entonces, lamentablemente lo que estamos viendo es que no hay una política clara de gestión de conflictos sociales y de diálogo, ¿no? Lo que hemos visto es un poquito más de lo mismo, lo que ya hubo en el pasado, y esto no ha funcionado. Y lamentablemente hay que recordar a este gobierno que cuando Ollanta Humala ingresó, recuerden, los conflictos más fuertes que tuvo fue en Cajamarca, en Espinal, y eso terminó develando, digamos, un gobierno que se le llamó traidor, por así decirlo, Ollanta, porque metió policía, hubo violencia, represión, y eso terminó muy mal. No quisiéramos que eso pase con este gobierno, que se agoten todas las vías de diálogo, pero también hay que ser conscientes que hay que poner profesionales y gente preparada para hacer seguimiento a estos casos, y no más de lo mismo, reitero. Entonces, solo como ejemplo te menciono el caso del ministro de Energía y Minas, que está planteando casi una línea de continuidad. Igual vamos a esperar los 100 primeros días de este gobierno para plantear una postura formal de Red Muki. En el caso del Ministerio del Ambiente vemos lo mismo, es mucha inactividad, no hay actividad política, pareciera que el ministro no se pronuncia, yo creo que nadie lo conoce inclusive, ¿no? y lo que hemos visto, según los datos que nos han compartido hace poco, es que el presupuesto, inclusive el Ministerio del Ambiente, aparentemente se había reducido, y este ministro, digamos, no es un ministro bastante activo que defienda su sector, por ejemplo, ¿no? En el caso de pueblos indígenas, si bien está una persona que proviene de las regiones, como el señor Ciro Gálvez, no hemos visto tampoco un compromiso, digamos, total, por ejemplo, con los pueblos indígenas. Ese tipo de cosas estamos en el camino y esperemos que se corrija, reitero, nosotros esperemos que este gobierno pueda corregirlo. Es cierto que está recién dos meses en el gobierno y lamentablemente pues ha recibido una serie de críticas de los medios y la derecha que están alineados en este momento pues contra él, lamentablemente, ¿no?
Bien, para el tema de la segunda reforma agraria sería importante también, ¿no?, hacerle alcance tal vez esta presentación que van a ser alternativas al desarrollo y para que tengan en cuenta también para desarrollar el tema de la segunda reforma agraria, que por cierto se va a hacer el lanzamiento en Cusco en los próximos días. ¿Ustedes han tenido algún contacto así con el ministro de Agricultura, con el ministro Víctor?
Sí, en efecto, Ronnie, pasando a este tema de la segunda reforma agraria, nos parece importante en este contexto que se plantee este tipo de reformas, porque creo que el sector agrario ha sido el sector más olvidado, más vilipendiado en los últimos gobiernos. No se le ha dado el lugar que debería tener. Y reitero, que durante la pandemia ha sido la agricultura familiar, la agricultura comunal, la que ha sostenido a las familias, ¿no? Espero que este gobierno pueda plantear cambios en este sector, y creo que el mensaje que ha dado el ministro Víctor Raúl Maeta de Midagri sobre la segunda reforma agraria pues que inicie, ¿no? Y justo como tú has señalado, Cusco va a ser la sede del lanzamiento oficial de esta segunda reforma agraria el día domingo, entiendo. Va a estar el presidente Castillo, va a estar el premier, va a estar también el ministro de la Agricultura, y son 9 ejes que están planteados en este momento. Entiendo que estos ejes no están cerrados, que no están terminados, pero que intentan plantear, digamos, debates en los territorios, en las regiones, con las mismas comunidades y las mismas poblaciones, ¿no?, para que realmente sea participativo. Dentro de los 9 ejes, hace rato conversábamos, por ejemplo, del tema del recurso hídrico, y está planteado, ¿no?, está planteado en el tercer eje como infraestructura hidráulica, proyectos de riego, siembra y cosecha de agua, con microreservorios y tecnificación del riego, ¿no? Y está, pero apuntado solamente al tema agrario. Nosotros creemos que hay que abrir un poco más el debate este tiempo de qué pasa en regiones mineras donde la gestión del agua la priorizan para uso industrial y no para uso agrícola, o en todo caso para uso de las comunidades. Eso me parece que hay que plantearlo dentro de esa discusión, que no debería ser solamente técnica ni legal, porque tengo la impresión de que el debate, por lo que hemos escuchado en las últimas reuniones que hemos tenido y hemos participado, pareciera que el debate es solamente técnico y legal, o que se hace una norma y con la norma se cambia todo, y eso sabemos que la realidad concreta no es así. La gente tiene que involucrarse para que haya esos cambios, ¿no? Entonces hay 9 ejes: está el tema de seguridad alimentaria, está el tema de asociatividad y cooperativismo, está el tema de industrialización rural, mercados de productores y compras estatales, está el tema de repoblamiento ganadero, articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, crédito desde un banco de fomento agrario, ¿no? Entre otros, ¿no? Sigra, algo que tiene que ver con movilización de estudiantes para brindar asistencia técnica, entre otros, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que saludamos esta discusión, pero que también decimos que no debería estar pensado solo en reformas normativas o aspectos técnicos. Tendría que haber una participación importante de la población, de las comunidades, como se está pretendiendo hacer. Y en segundo lugar, tiene que tomarse un tiempo para discutir esto si queremos que realmente sea participativo, ¿no? Desde la Red Nuki, nosotros, justo en el evento que tenemos mañana, hemos invitado al ministro de Agricultura, Víctor Raúl Maeta, quien, por cierto, conocemos desde Cusco, ¿no? Un joven comprometido con la agenda de las comunidades del sector agrario, y esperemos que esta discusión, digamos, sea para bien pues de las comunidades y las poblaciones en nuestro país, ¿no? Sobre todo los hombres del campo y mujeres del campo.
Muy bien, Jaime. Finalmente, ya para cerrar sobre este foro, ¿quiénes más van a estar mañana? ¿A través de qué medios se va a transmitir? Y también es semipresencial, ¿no?
Sí, el foro es semipresencial. Va a ser en la ciudad de Lima, en el Hotel Melilla, que está en San Isidro. Va a empezar a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Y hemos llamado semipresencial porque la virtualidad, si bien es importante, hemos estado casi 2 años desde que inició la pandemia en este formato, pero también nos damos cuenta que ya la gente quiere movilizarse, quiere participar. Me refiero a las personas que ya se han vacunado, obviamente, las personas que respetan los protocolos, ¿no? Creo que ya todos nos hemos cansado un poco de estar encerrados y que poco a poco la gente se está incorporando nuevamente a su vida normal, obviamente con todos los protocolos y cuidados. Y nuestro evento está pensado de esta forma, en un ambiente amplio donde se respetan todos los protocolos, ¿no? Para que la población pueda participar. No es tampoco un evento abierto. Pensamos que había unos 70 personas a lo mucho, y los demás que quieren hacer seguimiento del evento lo pueden hacer por la Facebook de Red Muki. Vamos a transmitir también por el portal Huayca, también se pueden conectar por el portal Huayca. Son 2 mesas de trabajo. Una primera mesa va a discutir el tema de alternativas al desarrollo. Ahí tenemos la presentación de Carlos Portugal, que es consultor de Red Muki, que ha terminado este estudio de alternativas. Va a estar Alberto Acosta, que es expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Va a estar conectado por el formato virtual. Pero él tiene es economista y tiene una entrada, una discusión muy interesante sobre el tema de alternativas al desarrollo. Va a estar Marilú Marroquín, ella es del Valle de Tambo, es una dirigente muy conocida allá, y obviamente el Valle de Tambo, por el caso que María, ha tenido mucha relevancia, y creo que tiene mucho que decir sobre el tema del agro y la importancia de las alternativas. Esta primera mesa va a ser conformada con 6 personas. La segunda mesa estaría para discutir el tema de la protección de recursos hídricos, y ahí hemos invitado al ministro Víctor Raúl Malta, quien todavía no nos ha confirmado al 100%, pero queremos que hoy día lo haga. Luego, también en esta mesa tendremos a la especialista Ana Leiva, de cooperación sobre el tema de agua. Estará Ruth Preciado, que es una especialista también en el tema del agua y es docente de la Católica. Estará Walter Teredo de AMAS, que es una organización miembro de UCI del Norte. Y Andrés Alencastre, que es un especialista en el tema también de recursos hídricos y que además, si recuerdan, participó también en el debate que hubo, debate técnico, antes de la segunda vuelta con en ese entonces candidato Pedro Castillo. Entonces es alguien que conoce la temática y también en la segunda mesa va a compartir él. Va a ser moderado el evento por Placer Cuesta, que ustedes conocen también, y bueno, a partir de las 10 de la mañana empezamos, va a ser transmitido también por algunas radios, entiendo que Radio Pachamama también va a transmitir parte del evento, también en el centro, radios del centro, una radio Cuchivolú del Norte. Entonces la idea es llegar a la mayor cantidad de público posible, ya sea de modo presencial, con las limitaciones que estoy comentando, y sobre todo a nivel de redes, radios, medios, tales, ¿no? Es esto, Rony, y nada, quiero aprovechar también para agradecer mi entrevista y para poder explicar un poquito del evento, pero también a partir de los temas que planteemos, poder discutir varios de los temas que he señalado de manera breve el día de hoy.
Muy bien, muchas gracias, Jaime, por acompañarnos y por tu tiempo.
No, a ustedes, muchas gracias, hasta este momento.
Bien, 9:45 a.m, ha sido Jaime Borda Pari, el secretario ejecutivo de Red Muki Nacional, con quien hemos hablado un poco sobre el tema de desarrollo, ¿no? Y mañana entonces reiteramos la invitación para todos, de manera virtual, podemos seguir también desde donde estemos, ¿no? Va a ser en Lima el evento, va a ser transmitido también por Huayca, entonces estemos atentos a las redes sociales en Muki también. Igual, en IDECA también, por supuesto, vamos a compartirlo, este evento que va a iniciar 10 de la mañana hasta 1 de la tarde, sobre alternativas al desarrollo y protección de los recursos hídricos, donde se va a reflexionar, pues, qué modelo de desarrollo realmente queremos, como lo ha hecho Jaime, y cómo podemos proteger el agua en el contexto de la crisis de la pandemia y la crisis climática también que estamos viviendo. Bien, 9:46 o 47 ya ahora, cerramos aquí este tema y ahora vamos a presentarles un pequeño microprograma quien nos va a hablar un poco sobre el tema de justicia originaria, la importancia y por qué debería practicarse esto. Escuchamos y regresamos.
Voces de las rondas campesinas. Ayincausa y Canampa.
Ayin punchay tudaikuna ñañaikuna y mainaya kachankichi. Kunam punchay kay programa Voces de las Rondas Campesinas Nispapi. Rimarizunchi Sabina Pilco ñañanchiswan Hinayata Florentino Maita Turanchiswan. Paikunan Kanku, Rondas Campesinas Nespamanta. Rimarizunchis, Justicia Originaria Nespamanta, Astawan Yacheninchista, Kaipachananchispa. Ñañay Sabina, Ayimpunchay, Ayipuni Jamurinki.
Ayimpunchay Ñañay, Imainaya Kakushankichis Tura Ñañaykuna.
Ancha Ayin mi Ñañay Sabina, Kunan Napaikuyasuntas Turanchis Florentino, Kaipiña Tarikushkan, Turay Ayimpunchay.
Alimpuncha y panay, cosis cantaricuni caiba chichipe, y mata pukuitapis wiliarina equipa.
Turay Florentino, kuna wiliariwaiku, y manachtin anchayin justicia originaria nesta y vinchiskunapi.
Kai justicia originaria nestaka, karkan may una y mantaña, manar justicia ordinaria nestapis karkan yujinaña. Hapi pakuntahmi, ñapas ayin kauseikunaman. Chaitahmi kunan punchaikama, kashkayan ayunchiskunapi. Hina, hechuakuna, aimarakuna, uruskuna ima, wahkunapiwan. Kai ayin kauseikunatan, rikunchis yanapanakuipi. Ainipi, minkapi, maikunachus, kunan kamaras kashkayan. Kai justicia originaria nesraka, ancha ayinpuni ayunchiskunapi. Imaraikuchus kalpanchan imatachus suruwaita, rimaita, harkakuita ima munanchis chaita, hinallata kausaininchis kunata chaninchananchispa, ayunchiskunawan kikinchakunanchispa.
Kusapuni, Ñañay Sabina, kuna ullariwaiku imachahwaikunatatas kay rondas campesinaste allichankichis.
Ñañay, nuqaykuqa allichayku, imay mana chahwaikunata ayllukuyku ukupi. Suakuikunamanta, makanakuikunamanta, wawawishchuikunamanta, halpakunamanta, waksasachakuikunamantawan.
Kusapuni, kunanturay, imaynatata kalichankichis kaychahwaikunata.
Rimarishanchis hina, ayunchis kunapeka, justicia nesca ruarinapaka, kausainikutarak ñawpak jawariku. Hinaspapes, kamachikuikunata, juntaiku, manasarunchaspa derechos humanos nestakunata. Kunan churarizon hoja ejemplo nestata, violencia familiar manta rimarispa, ñaupaktaka denuncia nestata churarinanko, maiken base nestapicha tarikunku chayman. Hinan directivo nestakuna, hoj punchaita chikurinko, kaimanta rimarinapa. Chay punchay chayamun hinan, rimarinko kai tajraimanta yepen ronderukunata, chay basimanta wajarichispa. Mai mai peka, chay chahwaimi ancha atun, hinaka, chay sub base neskamanta, base neskaman pasachinanko. Manapuni chay base pipas, allichakuncho hinaka. Chayachimunko, central distrital de rondas campesinas. Chaypin allinta remarinko, yipin umalikunata, hinantin basikunamanta wajarichispa.
Sichus kei chahuaikuna nishu hatunpuni hinaka, encuentro distrital neskape allichayku. Huakin chahuaikunapes chayarillantahmen provincialman.
Kustatapunin rimarinchis kei justicia originaria neskamanta. Anchata yacharinchis turanchis Florentino, hinallata ñañanchis Sabinawan. Sulpay turay ñañay. Pupunchayacha astawan rimarizun.
Tupakunanchis kamapanay.
Sulpa el yipin que guayrawase uyarimos kunata. Juspunchay kama.
Justicia originaria kachetanchan alguien causa y ayukunapi kanampa. Hinallatas alguien runakuna furidinampa. Y machahuaykunapas kanjinaka alcharinku uskailata manakurkeyawan. Kaimi Jujuyarikuy, Central Distrital de Rondas Campesinas Nuñoa Chacangmanta. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y Anapaiminguan.
Nueve de la mañana con 52 minutos. Kusapuni Uyarikunchis. Uchiwakichillata y mata justicia originaria nespa. Rimarimunko Uyarikunchiskuna Pananchiskuna. Un saludo especial para todos nuestros amigos, amigas. Para todos nuestros hermanos, hermanas, la central distrital de Rondas Campesinas de Nuñoa también, que ellos siempre nos siguen pues a través de Pachamama Radio como cada miércoles. Y queremos aprovechar también para mandar saludos a nuestros hermanos, hermanas del distrito de Huacuyán y de las diferentes comunidades, parcialidades que también nos siguen, ¿no? Bien, nosotros ya llegamos a la parte final con esto, y antes de despedirme, reiterar, ¿no? Este próximo 3 de octubre, es domingo, ¿verdad? Domingo 3 de octubre se va a hacer este lanzamiento de la segunda reforma agraria en la explanada de Sacsayhuamán. Va a ser algo más simbólico, entendemos, en Cusco. El presidente de la Federación Agraria Revolucionaria, Túpac Amaru Fartak, Walter Torres, sostuvo pues que desde el Ejecutivo Nacional ya se ha confirmado este evento, y entonces el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Meita, se comprometió también a presentar los cambios en las políticas agrarias en la Ciudad Imperial. Dijo que la presencia del presidente de la República también va a estar, ¿no? El presidente Castillo, ya está confirmada. Entonces va a ser un momento histórico, esperemos que todas las necesidades, los problemas se estén recogiendo pues desde las bases, desde las mismas comunidades también, y tiene que ser más participativo, ¿no? Y que no sea una reforma agraria más armado desde el gobierno nomás, desde arriba nomás, como muchas veces lo han hecho en otros temas también. Tiene que haber bastante participación de Puno también, esperemos que estén participando desde las comunidades, desde las federaciones y desde las organizaciones también que trabajan estos temas. Bien, 9:54, amigos de Pachamama Radio, mi nombre es Ronnie Ramos, y en producción también nos ha estado acompañando Nelly Chino. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, regresamos a las 9 de la mañana. Tupan en Chiscama.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó...
¡Hablemos de nuestro mundo!
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.